Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén. Hoy es un buen día. Amén. Hoy es un buen día porque tenemos vida, tenemos salud y estamos aquí. Pudiéramos tener la vida y la salud, pero no estar aquí. Lo mejor del día es que estamos aquí. Amén. Entonces, vamos comenzando bien. El tema de hoy se llama Por Gracia Soy Salvo. Me gustaría que dijeran amén, todos los que puedan contestar esa pregunta. ¿Dónde están los salvos por gracia? Amén. Otra vez. ¿Dónde están los salvos por gracia? Amén. Nadie de nosotros es merecedor de tener la gracia de Dios. Y por eso es necesario exponer este tema para saber la gracia de Dios en nuestra vida, hasta dónde nos ha alcanzado. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta para poder ocupar una silla aquí el día de hoy. Pero lo importante y lo común es de que la misma gracia que me salvó a mí, lo salvó a ustedes y puede salvar a muchos más. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Dice, en el ámbito de la iglesia cristiana, la palabra gracia puede definirse como un don o una concesión que se concreta sin ningún merecimiento en particular. Que se concreta sin ningún merecimiento en particular. Sobre todo hablando del gran amor de Dios hacia la humanidad, como lo dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, en que siendo inmerecedores, en que siendo, póngale lo que usted quiera, Cristo murió por nosotros, aún con eso. ¿Por qué tendría el Hijo de Dios la necesidad o el deber de venir a morir por alguien o por muchos que no valíamos la pena? Esa sería la respuesta, ¿verdad? La pregunta y la respuesta sería por gracia. Por gracia. Sin ningún merecimiento en particular, como dice aquí. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. Recordemos que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, en la presencia de Dios, y cuando regresó, regresó con las tablas, los mandamientos de Dios. ¿Y qué fue lo primero que vio Moisés cuando llegó con la ley? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Estaban orando? ¿Estaban cantando alabanzas? ¿Estaban dando gracias a Dios por lo que tenían? ¿O porque los había librado del Egipto? No. Estaban pecando. Simplemente estaban pecando, pecando y pecando una y otra vez. Y de muchas formas. Por eso dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia que nos cubrió a todos, vino por medio del Señor Jesús. Amén. Dice, de esta forma, la salvación se obtiene solo mediante la gracia de Dios hacia nosotros, a través de la medida de la fe que fue depositada en cada persona. Como dice la canción, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Tú le dirías a la montaña, muévete, y se movería. Amén. Con esa poca fe que ponemos en práctica, es la medida que el Señor tiene para nosotros para aceptar su sacrificio, esa fe. La medida que cada quien, Dios le puso en su corazón. Efesios 2, 4 al 9, si me ayudan leyéndolo directamente de aquí, por favor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, puntos importantes aquí en Efesios 2, dice que por gracia somos salvos. Amén. por medio de aquel que nos amó. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué caso tendría que Dios le diera la salvación a aquel que pueda dar más dinero a la iglesia? Aquel que tuviera más habilidades para predicar, aquel que tuviera más habilidades para sanar enfermos, aquel que tuviera capacidad para hacer cualquier cosa. Habría mucha gente que no podría entrar al reino de Dios. Pero Dios es bueno, aparte es justo. Y lo mejor de la vida nos lo da a todos. Nada más hay que tomarlo, decir gracias, como la salvación. Por eso Dios, en su misericordia y en su bondad, nos dio la facilidad a toda persona en cualquier lugar del mundo de creer en Jesús. No importa su condición social, no importa lo que se dedique, no importa los idiomas que hable, no importa el color de su piel, importa la fe en su corazón. ¿Amén? Eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente a Dios le interesa. Dice, la gracia es la mano de Dios que se extiende hacia el hombre y la fe es la mano del hombre que se extiende para asir la mano de Dios. Él ha establecido que su gracia esté disponible para todos los hombres y mujeres, pero la fe es la que se apropia de ella. No sé si han escuchado que hay gente que dice, no, pues a mí no me sirva, nada más pónganme donde hay. ¿Y qué dicen? Y yo agarro, ¿no? La gracia está disponible. La salvación está disponible. Nada más hay que tener un poquito de fe para creer. Creer que esa gracia es para nosotros. Que aunque no lo merezcamos, es para nosotros. No la merecemos, pero en realidad sí la necesitamos. Amén. Sin eso realmente, pues, la vida no tendría sentido. Si Dios nos hubiera rescatado, si Dios no tuviera esa gracia disponible y hubiera puesto la medida de fe en nosotros, la suficiente nada más para decir, sí, acepto. Sí creo que Jesús es el Señor y sí creo que cuando murió, lo hizo por muchas personas y también lo hizo por mí. Cada uno de nosotros fue lo que decidimos creer, nadie nos obligó a creer. Dios nos puso en el corazón el deseo de creer en su sacrificio, en su amor, y por gracia nos dio la salvación. Bueno, esa es la única condición que pide el Señor para tomar esa gracia, como dice aquí, la fe, la fe. Son dos letritas y juntas tienen un poder increíble, la fe. La fe mueve montañas. Dice Romanos 5:2, por quien, y está hablando de Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Por la fe tenemos entrada a la gracia, por la fe. Es como si la gracia fuera todo un cuarto y la puerta de entrada fuera la fe. Tenemos que entrar por esa puerta. Es el único requisito, la fe. Creer en Jesús. Vamos a ver tres casos. Dos vienen en la Biblia y otro es una persona como cualquiera de nosotros que también fue salvo por gracia. Vamos a ver tres casos en donde se aplicó la gracia de manera grande. Hay casos especiales en la Biblia, hay personas que creen en Jesús desde pequeños, a lo mejor sus papás eran cristianos y a lo mejor no batallaron tanto para creer. Hay otros de nosotros que a lo mejor cuando éramos jóvenes y ya habíamos hecho ciertas cosas, Dios nos dio la gracia de acercarnos a Él. Por intermedio de alguien más, vinimos aquí un día y levantamos la mano y dijimos, sí creo en Jesús. Hay otras personas que han tenido una vida llena de excesos, por decirlo así, llena de excesos en todos los sentidos. A lo mejor han matado, ha violado gente, ha traficado droga, ha hecho de todo. Y como quiera, la gracia está disponible, como decía ahí. La gracia está disponible. ¿Qué se necesita? La fe. Para creer, para que esa persona crea, aunque hizo lo que haya hecho, también es salvación para él. Si su corazón está realmente arrepentido. Amén. Entonces, El hermano Pablo era una persona de ese tipo, de las del último tipo, que él perseguía a cristianos para entregarlos a los judíos y no les iba nada bien por creer en Jesús, porque él era judío de hueso colorado. No le gustaban los cristianos. Él los perseguía, asolaba la iglesia, participaba en asesinatos. ¿Ustedes creen que él hubiera sentido que la gracia era para él? ¿Que el favor de Dios hubiera estado en su vida? Pues no, realmente no. Dice Saulo, un perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús en el camino a Damasco que lo marcaría por el resto de sus días. Vamos a leer Hechos 9, del 1 al 6. Dice Saulo, respirando aún, ¿qué? Un aliento así parecido, ¿verdad? Como el de un toro. Respirando aún amenazas, dice la Biblia. Y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús, Juan 14, 6. Dice, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él, de una forma bonita o de una forma no muy bonita, él los iba a hacer presos a los cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De inmediato, Pablo, entendiendo el favor inmerecido de Dios al perdonarle la vida, emprendió su carrera como uno de los más grandes predicadores del Evangelio que haya existido. Decía el texto que aún respiraba amenazas, ¿verdad? Imagínense esa persona así, como creyendo que era el dueño del mundo, ¿no? Que podía hacer lo que sea con quien quisiera, sobre todo con los cristianos, porque tenía libertad para hacerlo. Y se le aparece el Señor a través de un resplandor de luz, y ese hombre que respiraba amenazas y muertes decía, temblando y temeroso. Ahí está el poder de Dios. Nadie puede ser mayor que Él. A veces equivocadamente pensamos que podemos hacer lo que sea, pero no. El Señor nos da un estate quieto, como se lo dio a Pablo, y ahí sí le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las coces es una patada violenta, dice el diccionario, que hacen los animales cuadrúpedos, que es como cuando dicen que lo pateó una vaca o lo pateó un burro. A un tío lo pateó una vaca y se le puso morado todo este lado. Y tuvo derrame de sangre en el ojo y yo creo que no se lo desea a nadie. Entonces el Señor decía, ¿por qué le pegas al aguijón? Y violentamente, el aguijón se usaba antes para el arado de la tierra. Es una vara de madera que al final tiene una punta de hierro para apresurar a los animales y lo hagan más rápido. El barbechar la tierra, que es hacer el surco en una línea recta. Entonces le decía Jesús a Pablo, ¿por qué le pegas a la punta de hierro y con violencia? O sea, eres masoquista. Eso es lo que estaba diciendo. Pues él le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Después de ese encuentro con el Señor Jesús, la pregunta es, ¿la vida de Pablo fue la misma? ¿O la vida de Saulo de Tarso fue la misma? Ahí cambió su vida para siempre. Ahí conoció a Jesús. Ahí es donde pudo darse cuenta que aún para él había salvación. Amén. Dice Hechos 9:20, enseguida del encuentro con Jesús, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este Jesús era el Hijo de Dios. El que iba a llevar cartas a las sinagogas para que le dieran chance de perseguir cristianos y apresarlos, ahora estaba yendo a las mismas sinagogas, ¿pero a qué? A predicar a Cristo. Seguramente los planes de Pablo no eran esos, pero los planes de Dios eran otros para él. Dice la Biblia que cuando le dijo Dios que entrara a una ciudad de Damasco y que ahí se le iba a decir lo que tenía que hacer, allá había un hermano que se llamaba Ananías, era un profeta, y fue la persona que Dios usó para recobrarle la vista, porque con este encuentro no fue gratis. Pablo perdió la vista 3 días. Por eso le dice la Biblia, temblando y temeroso, pues habló con Dios. Casi nada, ¿verdad? Eso le costó la vista 3 días. Y Ananías no quería ir a ver a Pablo, ni por orden del Señor, porque tenía miedo de que lo apresara, porque la fama de Pablo era grande ya. Pero dijo la Biblia, dijo Dios en la Biblia, dice, ve porque quiero mostrarle cuánto es necesario padecer en mi nombre. Amén. Todo lo que él había hecho, Dios lo tenía en cuenta. Y aunque sí le dio la salvación, también, como dice ahí, le mostró cuánto era necesario padecer en su nombre. Amén. Entonces, Dios es bueno. La gracia de Dios está disponible. Nosotros tomamos esa gracia por medio de la fe, pero también nuestros pecados tienen consecuencias. Amén. Todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias, bueno o malo. ¿De qué depende? De los hechos, de los actos de cada quien. Entonces, así le pasó a Pablo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetir esto, por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Cuando uno falta a la escuela que está niño, ¿qué le pide la maestra cuando va al otro día? Un justificante. ¿Y qué vendrá en el justificante? Es el motivo por el cual faltó el día anterior o los días anteriores. Es lo que dice este texto. Justificados pues por la fe. A través de la fe es ese justificante delante de Dios, de por qué hicimos lo que hicimos. Y dice, tenemos paz para con Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué fue lo que más le dolió? Fueron las espinas en su cabeza, los latigazos, los escupitajos, las bofetadas, los puñetazos. Lo que más le dolió fue estar separado del Padre ese momento, porque habían estado juntos desde que él nació. Y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, dice que tenemos paz para con Dios. Dios y el pecado no se llevan. Y la justificación, ¿quién la da? Jesucristo. Amén. Entonces, Jesucristo, por eso es nuestro Salvador. Nuestro juez justo delante del Padre. Nuestro abogado. Dice, vamos a ver un segundo caso de una gracia también tremenda que se le dio a otro apóstol. Pero ahora fue al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, yo me lo imagino así como un hombre, así como muy entrón, ¿no? Así como lo describe la Biblia. Como de un carácter fuerte, así como impulsivo, no sé, así me lo imagino yo. Dice, a pesar de que el apóstol Pedro era un fiel seguidor de Jesucristo, tuvo sus momentos de debilidad y es donde conoció el amor de Dios hacia él, a pesar de lo que había hecho. En la última cena, Pedro había dicho que iba a seguir a Jesús a la cárcel y si era necesario, iba a seguirlo hasta la muerte. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo que él, antes de que cantara el gallo, lo iba a negar 3 veces. Y pues Pedro, pues no, como que no podía creer muy bien eso, ¿no? No, Señor, yo te voy a seguir a la cárcel y si es necesario, hasta la muerte. No, espérame, Pedro, antes de que cante el gallo, tú ya vas a haberme negado 3 veces. Lucas 22, 54, 62 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Está hablando de que prendieron a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. En otros evangelios dice que empezó a maldecir, porque decían que hablaba como ellos y que él empezó a maldecir, pues para no hacerse como ellos. Aquí en el evangelio de Lucas dicen que nada más dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. ¿Quién tenía razón? Jesús. Pedro, el apóstol, que decía, yo te voy a seguir, Señor, hasta la cárcel, y si es necesario morir, también voy a morir contigo. Aquí ya Jesús lo había profetizado y se cumplió que él lo iba a negar 3 veces. Pedro era el que, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Mandó a sus discípulos que preguntaran, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos llegaron con la respuesta y decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que algún profeta. Y Jesús les dijo, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Le preguntó a sus apóstoles. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro estaba negando a Jesús 3 veces y el gallo cantó. Cuando Jesús preguntó, lo estaban dejando varios discípulos porque les dio un sermón y les dijo a sus discípulos, ¿queréos acaso ir también vosotros? ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estamos hablando del mismo Pedro. Necesitaba gracia Pedro por haber negado a Jesús. Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente, porque era el mismo Pedro que ya le había dicho lo que les comenté. Él sintió el dolor en su corazón de haber negado a Jesús, su Señor. Dice, aún después de la negación de Pedro, el Señor Jesús lo seguía amando. Y una vez que resucitó, se dio el tiempo de hacerle sentir a Pedro su condición de perdonado, aunque él no lo mereciera. Imagínense todo el tiempo que Jesús estuvo muerto y Pedro tenía eso en su corazón. Me imagino que no lo dejaba descansar el que había negado a Jesús públicamente, no una ni dos, sino 3 veces. Entonces, imaginémonos siendo Pedro, cómo nos hubiéramos sentido. Por eso decía que lloró amargamente. Dice Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, esta era la tercera vez que se le aparecía Jesús a sus discípulos después de que resucitó. Dijo, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, ¿será que Jesús no escuchaba bien? Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Imagínense ahora esta escena con el Señor Jesús y el mismo Pedro que lo había negado. Y ahora Jesús le daba la oportunidad de redimir su pecado. Amén. ¿A cuántos no nos da gusto que Dios nos dé oportunidades adelante en el tiempo para resarcir el daño que hicimos? O el error que cometimos. O las palabras que dijimos. Señor, ya la regué. Dame por favor la oportunidad de, cuando va de nuevo a esta persona, pues hacerlo diferente. Y Dios nos da la oportunidad, amén. Así pasó con Pedro. El que lo había negado le dio la oportunidad de decirle que lo amara. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces lo había negado? Las mismas 3 veces. Como dijo, le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano, Señor? Hasta 7. ¿Y qué dijo Jesús? Hasta 70 veces 7. El infinito. Entonces, este es otro ejemplo de la gracia de Dios en Pedro, en cualquiera de nosotros, que aún habiéndolo negado, le dio la oportunidad de nuevo de reparar su error y sentir de nuevo en su corazón el amor de Dios hacia él, que a pesar de lo que había hecho, Dios lo amaba. Amén. Dice, sin duda alguna, Pedro se sintió reconfortado con esta conversación y con las palabras del Señor Jesús. Su corazón se sintió aliviado sabiendo que el amor de Dios hacia él seguía intacto, porque Dios sabe que somos hombres pecadores. Este es el último caso, es una persona como cualquiera de nosotros, es un hermano, se llamaba John Newton porque ya murió. Vamos a leer, esta lectura está en el Pan Diario, se llama Sublime Gracia. Dice, presionado para ingresar a la Marina Real, John Newton, que vivió del 1725 al 1807, fue despedido por insubordinación y se convirtió en traficante de esclavos, cualquier cosa. Conocido por maldecir y blasfemar, trabajó en un barco de transporte de esclavos durante la época más cruel del comercio transatlántico de esclavos, de Europa a Estados Unidos, hasta que finalmente llegó a ser capitán. Una conversión dramática en alta mar lo colocó en el sendero de la gracia. Siempre sintió que no merecía la nueva vida que tenía. Se convirtió en un encendido predicador del Evangelio y con el tiempo líder de un movimiento abolicionista. Newton se presentó ante los congresistas de los Estados Unidos y dio un testimonio presencial irrefutable del horror y la inmoralidad del mercado de esclavos. También es conocido como el autor de la letra de uno de los himnos más amados de todos los tiempos, Sublime Gracia. Newton afirmaba que si tenía algo bueno, se lo debía a la obra de la gracia divina. Esta misma gracia está a disposición de todos los que claman al Señor. Y como está escrito en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Dice la historia que John Newton naufragó en alta mar y cuando estaban a punto de morir, y él pensaba que ya ahí iba a morir, clamó a Dios. Y dice la lectura que él blasfemaba, él no creía en Dios. Y él clamó en un momento de angustia crucial en su vida y Dios lo tocó, Dios lo escuchó, Dios lo aceptó, Dios lo rescató, lo preservó y lo preparó para ser un predicador del Evangelio. Amén. Eso es lo que es la gracia, hermano. Que después de no merecer nada, lo tengamos todo. Después de no ser nadie, seamos alguien para Dios. Amén. El himno, la letra del himno dice así: Sublime gracia del Señor que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me amó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Vamos a pasar a la conclusión. Dice, sin lugar a dudas, la gracia de Dios es la base, el fundamento de la vida cristiana. Si no hay fundamento, no hay edificio. Si no hay gracia, no hay vida cristiana. Sin ella, la justicia de Dios se haría presente sobre nosotros debido a que nuestra naturaleza pecaminosa, con resultados nada favorables en nuestra vida. Sin la gracia solo tendríamos lo que nos merecemos. No hay más. Sin la gracia solo tendríamos lo que nos merecemos. ¿Y qué nos merecemos? Nada, ¿verdad? Ni siquiera conservar nuestra vida. A través del sacrificio de Jesús, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, fue la puerta que nos dio acceso al reino de Dios, del cual en ninguna manera somos merecedores, como lo dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro abogado defensor. Él fue el que a través de él la gracia se hizo posible. Sin él solo estaba la ley. Él llegó, acabó con la ley y dejó la gracia en su lugar. Dice, la fe es el medio mediante el cual, aún sin poder comprender el porqué del acto de amor más grande que alguien pudiera hacer, que es dar la vida de un hijo, que ahora que soy papá, yo realmente no lo haría. Humanamente no lo haría. Creemos que lo hizo por nosotros y que no fue en vano. Es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber intentar toda la vida hacer valer este sacrificio en retribución al Padre, agradeciendo y esforzándonos diariamente por hacer de nuestra vida algo agradable para Dios. Sin ninguna objeción se confirma lo dicho por el apóstol Juan en 1 Juan 4:19, si me ayudan leyéndolo todos, por favor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Dios les bendiga, hermanos.